Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, hoy desde Burgos para toda España. Estamos emitiendo la linterna en la cadena COPE desde el Centro de Transportes de la Aduana de Burgos, desde este centro logístico, del que hablaremos, por supuesto, en la tercera hora, en la reunión del equipo económico de la linterna. No es este 15 de diciembre un día cualquiera en la guerra de Siria, al menos para los habitantes de Alepo, la segunda ciudad más importante del país. Por fin los autobuses verdes han comenzado a circular por el este de la ciudad. Son los vehículos que se encargan de la evacuación de los civiles que estaban en la llamada zona rebelde, de los que han sobrevivido, de los que han logrado no ser utilizados como escudos humanos, han resistido a la barbarie, a este desastre descomunal. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que cuenta con el apoyo de la Media Luna Roja, ha confirmado que unos 200 heridos ya han sido trasladados de la ciudad, así como los primeros rebeldes. La nueva tregua entrará en vigor esta madrugada después del fracaso de la primera, la que empezábamos a contar en la linterna el pasado martes, un acuerdo entre Rusia y la oposición a la dictadura de Bashar al-Assad, que quedará en papel mojado pocas horas después. Por el momento, este nuevo pacto se está respetando, aunque se siguen escuchando explosiones. Se calcula que hay 50.000 personas atrapadas, 50.000 civiles atrapados, además de los 7.000 combatientes opositores a la dictadura de al-Assad. La pregunta ahora es si la toma de control sobre Alepo, la recuperación del territorio por parte del ejército de la dictadura de Bashar al-Assad, supondrá el fin o no de una guerra que ha dejado 300.000 muertos y 12 millones de desplazados en 5 años. Como les decía, un desastre descomunal al que buena parte de los países occidentales han asistido sin hacer absolutamente nada. Y al final Rusia es el país que estratégicamente gana esta guerra, ampliando sus instalaciones militares en el Mediterráneo. Por eso están ahí. No porque les apetezca estar en la guerra de Siria, sino simplemente por su interés propio. Y han hecho el trabajo sucio a la dictadura de Bashar al-Assad, el ejército ruso. Las millones de personas desplazadas de sus hogares, muchas de ellas están ahí en Grecia, están en Turquía, y el mundo occidental pues ha asistido a este espectáculo dantesco de la guerra en Siria, que ya veremos si termina después de la caída de Alepo. Lo que hoy hemos visto aquí en España es otra cosa, muy distinta, ha ocurrido en el Congreso, es relevante para el devenir de la legislatura, para un gobierno en minoría, el del PP, con 137 escaños, que no lo va a tener nada fácil. De hecho, hasta ahora el PSOE se ha dedicado a buscar el apoyo de la oposición para formalmente dejar en evidencia al gobierno, derogando con palabras, porque por los hechos no, algunas de las leyes del gobierno Rajoy de la primera legislatura. Derogándolas con palabras, porque los hechos ahí están las leyes y no se van a tocar, por lo menos de momento. Hoy los socialistas han apoyado al gobierno en el llamado techo de gasto, que es el primer papel de los presupuestos generales del Estado del año 17. A cambio han conseguido la subida del salario mínimo y más margen de déficit para las comunidades autónomas. También ha contado el PP para esta decisión con el apoyo de Ciudadanos, del PNV y Coalición Canaria. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacaba que el acuerdo del techo de gasto ha sido obra de todos.
Son medidas, insisto, necesarias para cumplir con ese objetivo de déficit, que es la mejor forma también de consolidar la recuperación económica y la creación de empleo en nuestro país. Estas medidas que trae el Gobierno a su recinto, a la Cámara, no son únicamente propuesta del Gobierno. Son propuesta de otros grupos políticos y son fruto del diálogo y del entendimiento con esos grupos políticos.
El entendimiento con el PSOE ha sido notable también en otra cuestión, porque el PP ha subido los impuestos en esta legislatura también, esta vez con el apoyo del PSOE. Porque la subida del impuesto de sociedades o los impuestos que graban el alcohol y el tabaco, así como la subida de las cotizaciones sociales un 3%, lo ha sacado adelante el Partido Popular con el apoyo del PSOE. Es decir, el PP sube los impuestos con el apoyo del PSOE. eso ha ocurrido también. En esta gran coalición socialdemócrata, en cuestiones económicas a la que estamos asistiendo, tanto para la aprobación del techo de gasto como para la subida de impuestos. El PSOE, con Javier Fernández al frente de la gestora, despejando lejos el nuevo Congreso del PSOE, sigue virando y corrigiendo una deriva que le llevó al partido a resultados ya prácticamente de extinción, con Pedro Sánchez al frente. Ya veremos cuál es el futuro, pero el PSOE necesita mucho tiempo. De momento el gobierno consigue también tiempo y está dándole mucho oxígeno al PSOE, el gobierno de Rajoy, para seguir adelante en esta legislatura. Legislatura que tiene un asunto crucial, que es el de el desafío independentista de Cataluña. Ayer el Constitucional suspendía las dos resoluciones del Parlamento Autonómico sobre las que se apoya el referéndum del año 17. Puigdemont, que está en manos de los anticapitalistas de la CUP, de la extrema izquierda, para poder gobernar, pues hace lo de siempre, equiparar un partido antisistema de extrema izquierda con un partido democrático como es el Partido Popular.
Los unos y los otros optan por la desobediencia. Unos se van del Parlamento desobedeciendo incluso a sus electores cuando se debate algo que no les gusta. Los otros rompen o queman. Bien, de acuerdo. Pero no es Junts pel Sí. Y no es la parte central de la sociedad catalana. No lo es. Y ahí es donde está este gobierno, donde está la mayoría del Parlamento.
Tomando decisiones que no están en la Constitución, como le recuerda una y otra vez el Tribunal Constitucional. Y en estos días de cenas y copas de Navidad, también para políticos es inevitable hablar de anécdotas y de lapsus. Bueno, hay quien dice que no es un lapsus. Es lo que pasó anoche el presidente Rajoy en la cena del PP de Madrid, en Torrejón de Ardoz. Cerró con un ya preparando las próximas elecciones. Hay quien dice que eso no fue un lapsus, sino un mensaje que dejó Rajoy en el aire. Y claro, pues avalancha de especulaciones, que si va a haber elecciones en junio, que si no, bueno. Rajoy quiere aprobar los presupuestos, si no hay presupuestos habrá elecciones. Ha zanjado el lapsus la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Yo me imagino que lo que te traiciona es el cansancio, si es que llevamos una semana que entre las cenas que organizáis vosotros, los medios de comunicación, no sé qué, estamos todo el día cenando. Y yo creo que el jefe es más de desayunar que de cena.
Pues eso, que el jefe, que Rajoy, dijo que preparando las próximas elecciones. Hay quien piensa que es un lapsus, hay quien piensa que no es un lapsus, sino que es un mensaje político de si no hay presupuestos habrá elecciones. Y es raro que Rajoy tenga ese lapsus. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Seguimos contando y analizando la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Termina sin acuerdo la reunión entre las tres corrientes de Podemos.
Pablistas, errejonistas y los anticapitalistas trataban de pactar una estrategia conjunta sobre las reglas de juego en la próxima asamblea del partido en el mes de febrero, pero no ha sido posible.
La bolsa cierra en máximos del año.
Ha subido un 1,3% hasta superar los 9.300 puntos tras el alza de los tipos de interés anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos. El euro ha caído a su nivel más bajo frente al dólar en casi 14 años.
El nuevo plan de vivienda incluirá ayudas para desahuciados.
Podrían rondar entre los 150 y los 400 euros al mes, según ha anunciado el ministro de Fomento. Serán complementarias a las que ya ofrecen las comunidades autónomas.
Los comerciantes muy optimistas con la campaña de Navidad.
Afronta la mejor de los últimos 8 años. Esperan una alza del 6% en las ventas y un gasto medio por persona de unos 725 euros. El comercio minorista sumará más de 30.000 nuevos afiliados.
El Tribunal Supremo archiva la querella de Convergencia contra el exministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Estima que no hay indicios de delito de violación de secretos, prevaricación o malversación en las conversaciones entre ambos que fueran grabados.
Visto para sentencia el juicio contra el pederasta de Ciudad Lineal.
Antonio Ortiz ha hecho uso de su derecho a la última palabra para decir que es inocente. También ha señalado que lo que les pasó a las 4 niñas agredidas es una barbaridad.
2 años más de cárcel para la policía municipal implicada en el crimen de la presidenta de la Diputación de León.
El Supremo ha elevado a 14 años su condena por complicidad y tenencia ilícita de armas, como pidió la Fiscalía. Confirma la condena de 22 y 20 años de prisión para Montserrat González y su hija.
España también investiga Yahoo.
Por el robo de más de 1.000 millones de cuentas de correo de todo el mundo, la Agencia de Protección de Datos quiere analizar las medidas de seguridad que ha puesto en marcha la compañía tecnológica.
Detienen en Madrid a un histórico atracador de bancos.
Un hombre de 62 años conocido como el Padilla. El arresto se ha producido cuando se disponía a desvalijar una sucursal. Llevaba robando desde los años 70. Era considerado como muy peligroso.
A esta hora se entregan los premios Pie Derecho de Cadena 100.
Que reconocen a personas extraordinarias que contribuyen con sus actos a que este mundo sea más solidario y generoso. En la gala actuarán varios artistas, entre ellos Vanessa Martín o Morat.
Deportes, el Real Madrid va a jugar la final del Mundialito de Clubes.
El domingo contra el Kashima japonés, después de derrotar esta mañana 2-0 al América de México. Además, el Barça ha hecho oficial la renovación de Luis Suárez hasta el año 2021.
El tiempo, pronóstico, Sofía Negrín.
Las lluvias seguirán siendo las protagonistas de mañana viernes. Las trae un temporal del Levante. Podrán ser localmente fuertes en el litoral andaluz, norte de Galicia y en el Mediterráneo. Los cielos estarán cubiertos, por tanto, en gran parte del país, también en Canarias y Baleares.
En la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas noches.
Buenas noches, sigue complicada la situación a esta hora en la Comunidad de Madrid debido a varios accidentes y debido a la lluvia. Tenemos una tarde realmente complicada. A esta hora todavía hay problemas importantes en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde la conexión con la 1 hasta Pozuelo, sentido A5. Retenciones importantes también en la salida por la 2, desde la conexión con la M30 hasta el enlace con la M40. También por accidente y de entrada hay retenciones entre San Fernando y Canillejas. En la A6, aunque poco a poco ha ido mejorando la situación, todavía hay problemas de entrada entre Las Matas y la Florida y de salida en Pozuelo y entre la Florida y Majadahonda. En la entrada por la 1 tenemos circulación lenta en la cuesta de los Dominicos y de salida en Alcobendas, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto en ambos sentidos, al igual que en la carretera de Valencia en Rivas y en la A5 de salida en Alcorcón y en Móstoles. En Barcelona nos quedan problemas en la A2 en San Joan Despí, en la B10 en dirección al Nudo de Trinidad y en la B23 y en la C32 en Esplugas. En Tarragona, en la A7 y por accidente también tenemos retenciones en Cambril, sentido Amposta, y por último destacamos en Valencia los problemas que hay en la A3, en la entrada a Valencia capital y en Chiva, debido a un accidente, en la V30 en Cuart de Poblet y también en la V31 en la zona de Albal.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad, a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Y además confidencial.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial, que hoy realizamos también desde el Centro de Transportes de la Aduana de Burgos. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Te has transportado bien hasta aquí?
Es un viaje, ¿eh? No te creas tú. Dice el taxista, no, eso es casi el centro de Burgos, dice el taxista. Bueno, el centro,
pues,
de Burgos.
Bueno, pero es que Burgos es muy grande.
Está lindando con San Sebastián, vamos.
Bueno, que Burgos es muy grande, que cada vez es más grande. Eso y es. Más que se va a hacer este centro de transporte, que luego nos lo contarán, que se va a hacer el doble de grande. ¿Qué tal, Zaico Quevedo?
Buenas noches, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, bien. Estamos en mitad de camino de Irún.
Claramente. No me digas que el Constitucional tampoco llueve a gusto de todos.
No, a ver, era obvio que tenía que pronunciarse sobre, sí, sobre el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña. Lo que pasa es que al gobierno le hubiera gustado, le hubiera preferido que el pronunciamiento hubiese sido bastante antes.
Ya.
Porque obviamente ahora pues entorpece un poco bastante el proceso de diálogo que se ha abierto entre la vicepresidenta del gobierno y el catalanismo en general.
Sí.
Parece que el tribunal viene a darle la razón a los que en el PP se manifiestan en contra de el señor Aznar, por ejemplo, en contra del proceso este que empezó el gobierno.
Uh-huh.
Y aunque era evidente que el pronunciamiento iba a ser el que ha sido, si esto hubiese ocurrido hace mes y medio, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Y sin embargo ahora ha provocado cierto malestar, porque estropea o entorpece o pone una piedra en el camino que se ha iniciado, ¿no?
Pero bueno, es lo que hay. Jauregui, ¿tú qué tienes ahí? ¿Qué tienes apuntado? A ver.
Pues tengo algunas cosas, de nada.
A saber.
Oye, luego, por cierto, dime. Cuando hablemos del caso de Burgos en concreto,
Sí, que aquí hay un caso, sí.
Traeremos a colación...
Aquí hay un caso de moción de censura muy curioso.
Traeremos a colación... Sí,
sí. Va a venir luego el alcalde.
Traeremos a colación un
se
poco...
Se lo cuente, porque es curioso.
Debe contar.
¿Me dejáis hablar?
Sí, sí.
Leche.
Por cierto,
A ver.
Dijo Aurelio.
Traeremos a colación algo que tiene muy preocupado a la gestora del PSOE. Y es el inmenso desorden que existe dentro del partido en estos momentos, de manera tal que, de momento, el PSOE de Burgos, o de Castilla y León, que dirige un señor que
Tudanca.
Es altamente sanchista.
Tudanca.
Sí, pero claro, ni siquiera en Burgos no todos son
tampoco.
Sanchistas.
Es bueno, un lío.
Resulta que en el los socialistas de Burgos dicen una cosa que no tiene nada que ver con lo que quiere la gestora.
Yeah.
De Madrid, pongamos, de Ferraz. Los socialistas de Canarias, como el otro día contamos en el Confi cuando estabas tú vestido de smoking y estaba Marta hablando,
sí, correcto.
Los socialistas de Canarias de pronto plantean al PP por su cuenta y riesgo y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo que les apoyen en una moción de censura contra sus socios, del PSOE de Coalición Canaria. Y los del PP, claro, les están con la puerta de la nariz y dicen, vamos a ver, ¿tú crees que yo voy a apoyar una moción de censura que me quite el único voto, el único escaño que realmente me está dando mayoría en estos momentos en el Parlamento, el de Ana Oramas, el de Coalición Canaria?
Qué talento.
¿Eh? Es que de verdad, ¿cómo creen? Bueno, se han puesto, te digo, se han puesto en Ferraz, que no te quiero ni contar cómo se han puesto con este caso, y con el de Burgos también, por cierto, sí, porque he llamado.
Ciudadanos está haciendo cosas raras.
Hoy he llamado, no, pero ya no hablo de Ciudadanos, estoy hablando del PSOE.
Sí, también, porque tiene un acuerdo de presupuesto con el PP aquí, porque, y ahora no sabe qué hacer.
Claro, lo único que te puedo decir es que se han puesto en Ferraz como una pantera. De la misma manera que están bastante extrañados con algunas de las iniciativas que está tomando doña Susana Díaz en estos momentos.
No me digas.
Mañana tiene una cumbre en Jaén que va a ser un follón de todos los diablos, porque lo ha preparado mal, porque está mal preparada, porque en Jaén va a haber una manifestación contra la política sanitaria de la Junta que no te quiero ni contar, convocada por un médico de Granada,
el Spiriman,
que por lo visto es un figura.
Es un figura, sí, sí.
Y pasado, hay un acto en Málaga, de apoyo de la Internacional Socialista, que no han dado los nombres porque por lo visto vienen señores, bueno, de quinta, el ayudante del adjunto, del pasante, de la no sé qué. Claro, todo esto te habla de que ahí realmente el PSOE necesita, porque es un partido importante y necesario, te habla de que el PSOE necesita una pasada por el orden, porque ahora mismo es que la gestora no está controlando nada de lo que está pasando.
Salvo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Eso sí, porque hoy han aprobado el techo de gasto y han aprobado la subida de impuestos con el gobierno.
Pero es que en el Congreso de los Diputados no está ocurriendo nada.
Por eso, pero que ahí no hay lío, controladísimo.
No hay directriz, pero porque está el portavoz, que es el que manda, claro. entre comillas, está el portavoz que, bueno, pues oye, le dicen, oye, tú, Blanco, porque si no te vamos a echar, porque le van a echar de todas maneras, eso ahorita te lo digo yo. Pero bueno, realmente el desorden es grande y se nota en el Congreso de los Diputados, precisamente en el grupo parlamentario, se nota que no hay iniciativa ninguna. No hay iniciativa ninguna.
Hoy han votado que sí
al
techo,
claro,
de gasto y que sí a la subida de impuestos.
Hombre, y votarán que sí a los presupuestos.
Hombre, claro.
Y votarán que sí a los presupuestos porque, claro, si no, ya está Rajoy, como tú has dicho antes, ya está Rajoy carraspeando.
¿A que no fue un lapsus?
Hombre, claro que no. Pero Rajoy y lapsus es como Cándido Méndez y corbata, no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Claro, hombre, ¿cómo va a tener un lapsus Rajoy en eso?
Dijo, ir preparando las próximas elecciones.
Hombre, claro, pero es que eso
no
es lo,
fue un lapsus.
Eso es lo que no pueden permitirse ni el PSOE ni Ciudadanos tampoco, que está injustamente en baja desde mi punto de vista, pero está en baja. Aunque luego hace cosas como lo de Burgos, que es una cosa muy rara.
Sí, sí,
y
luego
se enfada.
Tenemos que preguntar luego al alcalde.
Y menudo, cabreo tiene Albert Rivera con eso.
Con esto de Burgos, sí.
Bueno, menudo cabreo tiene.
Y además, en la moción de censura la semana que viene.
Claro.
A ver qué pasa aquí.
Pues que no lo harán, pero bueno.
Espérate un momento. Baudilio Fernández Mar Domingo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos desde 2011. ¿Usted sabe lo que va a pasar aquí en el ayuntamiento o se lo preguntamos luego al alcalde?
Es una incógnita. Yo creo que al final las aguas volverán a su cauce porque lo que importa es la gobernabilidad de la ciudad. Pero hasta el día 22 no lo sabremos, supongo.
¿El día de la lotería? ¿Se vota?
El día antes del Puigdemontazo.
Tú fíjate, qué cantidad de cosas.
Y el Forcadelazo, verás tú.
¿Cómo está la provincia de Burgos?
Bueno, la provincia de Burgos está bien, estamos como toda España remontando la crisis. Yo creo que nosotros en mejores condiciones que otros, al menos con mejores cifras de actividad económica, mejores cifras de paro. Bueno, y yo creo que con optimismo, encarando un año que puede ser muy positivo, tenemos inversiones importantes, digamos, sobrevolando, pendientes, empresas importantes que quieren instalarse, que quieren ampliar, un conjunto de inversiones que yo creo que alcanza los 500 millones de euros para instalarse en Burgos, instalaciones nuevas o ampliaciones.
¿Cuál es la función de un delegado territorial de la Junta de Castilla y León?
El delegado territorial es el representante del gobierno en Burgos, es el que coordina la acción administrativa y la acción política también. Es mitad gestor, mitad político.
Entonces usted también es el responsable de educación.
Sí, yo soy responsable de todo. O irresponsable, sí.
Están ustedes, supongo que muy contentos con los resultados del... Porque nos consta, porque estuvo con nosotros en la linterna el consejero de Educación, Fernando Rey, hace unos días, por los resultados del informe PISA, que les coloca a ustedes los primeros con el mejor sistema educativo de toda España. ¿Por qué tienen ustedes el mejor sistema? ¿Cuáles son las claves?
Bueno, antes de decir que tenemos el mejor sistema, hay que hacer constar que el informe PISA, el PISA no es un premio, es una evaluación. Hay que tener el esclavo en el carro, como los Césares en los triunfos, recordándonos que somos mortales. Sí. El informe PISA lo que dice es, ustedes lo están haciendo bien por aquí, sigan mejorando, y ustedes lo están haciendo menos bien por aquí. ¿Las claves, Juan Sol? Pues yo creo que la implicación de toda la comunidad educativa. Comunidad educativa empezando por los profesores, que están estimulados porque tenemos un proceso de formación continua que yo creo que los motiva, los estimula, con la complicidad de los padres y, desde luego, dirigidos y orientados por una acción de gobierno. No podemos achacar solo a los padres y a los profesores el éxito del informe PISA.
¿Es verdad que aquí las oposiciones son las más duras de España a ser profesor, o no?
No lo sé, yo no me he presentado nunca a estas oposiciones, pero yo no achacaría, contradiciendo al consejero, Dios me perdone, tampoco lo achacaría mucho a eso, porque tenemos un porcentaje de profesores interinos que a los que no podemos achacar esto, ¿no? Las oposiciones, desde luego, son reiterativas, se repiten, tenemos todos los años, desde hace 3 o 4, y desde luego son duras, pero no sé si más o menos que en otras comunidades autónomas.
Dígame, ¿cuántos municipios hay en la provincia de Burgos? ¿Cuántos núcleos de población?
En la provincia de Burgos hay 371 municipios, sí. Más de 1.100 núcleos de población. De esos 371 municipios, el 43% tienen menos de 100 habitantes, y solamente tenemos 5 municipios, Burgos, Aranda, Miranda, Briviesca y Medina de Pomar, con más de 5.000.
¿Y cómo se atienden, por ejemplo, la cuestión de educación, los servicios sociales, a una población tan repartida en toda la provincia?
Pues en educación, en toda la comunidad autónoma, estamos manteniendo los colegios con más de 4 alumnos. Eso es una educación casi a la carta, personalizada. Yo creo que también es uno de los éxitos. Los profesores...
¿Y aquí también, en la provincia de Burgos también?
Sí, por supuesto, en toda la comunidad autónoma, en la provincia de Burgos. En la provincia de Burgos tenemos 150 colegios, números redondos, 140 y tantos, de los cuales 30 o alguno más son concertados, el resto son públicos, y tenemos en muchísimos pueblos de 4, de 5, de 6, de 12, de 15 alumnos. Yo no hace mucho he hecho una visita a un pueblo a 20 y tantos kilómetros de aquí con 11 alumnos y que tenía 3 profesores, 2 titulares y 1 de apoyo.
¿Y el resto de servicios sociales igual?
Igual.
¿Sanidad y...?
Sí, por supuesto. En la provincia de Burgos, pues por hacernos una idea, tenemos 598 consultorios médicos dependientes de los centros de salud. Tenemos muchos más consultorios médicos que Galicia, por ejemplo, que es una comunidad autónoma de una cierta entidad geográfica y de una cierta entidad social o sociológica.
¿Qué quieres preguntar, Jauregui?
Buenas noches, don Audilio, ¿qué tal?
Buenas noches, Fernando.
Yo le quería preguntar una cosa. Teniendo en cuenta esta composición urbanística de Burgos, 300 y pico municipios, casi 400 municipios, perdone, bueno, ayuntamientos.
Sí.
A lo mejor Burgos es de las pocas provincias de España en la que está justificada la existencia de una diputación provincial. Porque en otras, desde luego, yo no la veo por ninguna parte. En Burgos, defiéndamela usted.
Yo conozco al menos 9, que son las 9 provincias de Castilla y León, porque la situación geográfica de todas las provincias de Castilla y León es muy similar.
¿Sí?
Aquí, por supuesto, que está justificada la existencia de una diputación provincial, llamémosla como queramos. Si no hubiera diputación provincial, tendría que haber un organismo que la sustituyera. Las funciones que los pequeños municipios no pueden realizar por sí solos, necesariamente las tiene que realizar alguien. Y la diputación provincial, desde luego, lo está haciendo de una forma magnífica.
Sí. O sea, ¿usted defiende la figura de la diputación provincial?
Por supuesto.
¿En toda España?
De una entidad submunicipal, supramunicipal. No sé si en toda España, yo no sé si en La Rioja, si en Cantabria, si en Murcia, si en las,
no, no.
En las comunidades
uniprovinciales.
Bueno, no existen, desde luego.
Las dos, en las comunidades que sí que tienen 2 provincias, sí, no tiene mucho sentido. ¿No?
Pero desde luego, en Castilla y León somos la comunidad más grande, la segunda región más grande de Europa. Hay que recordar, en orden de magnitud, que tenemos más superficie que Portugal, con el mismo número de habitantes, números redondos, que el País Vasco. Alguien tiene que llegar a todos esos pequeños núcleos de población.
Pues, Baudilio Fernández Mardomingo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos de 2011, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en esta linterna que emitimos desde aquí para toda España.
Muchísimas gracias por haber venido a Burgos.
A ver, Jauregui, Quevedo, los espero aquí a los dos.
Vale.
¿De verdad que no fue un lapsus lo de Rajoy?
Ya sabes
no.
Que no fue.
Que no tiene lapsus Rajoy.
Que no, bueno.
No.
Bueno, os dais una vuelta y volvéis.
Habla tan poco Rajoy que no le da tiempo a los lapsus.
Os dais una vuelta y volvéis. Adiós, Jauregui, Quevedo.
Una vuelta por el calorcito de Burgos.
Espera, que está aquí Javier Fernández de Mar Domingo. Recuerda, Javier, los canales de participación por si acaso.
Ya saben que por si acaso estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter nos encuentran como @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes de voz. Es el 600-544-555.
Está apuntando Camacho lo suyo. Antes, un mensaje de Berti con Belén.
A estas horas de la tarde, Juan Pablo, probablemente tienes la tentación de entrar en internet o, bueno, de comerte una morcilla de Burgos, porque estamos aquí para eso. Y lo mismo, te ves un recopilatorio de fotos de famosos antes de pasar por el quirófano que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En internet hay conceptos difíciles de explicar, como las cookies esas. Pero la tarifa web de Berti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Para subir los impuestos siempre hay consenso disponible en España. En torno a la máquina de recaudar se agrupan sin reticencias los que el filósofo Hayek llamó socialistas de todos los partidos. Esa es la verdadera gran coalición, la que reúne a izquierdas y derechas en el objetivo común del ajuste fiscal que evite el del gasto público. Esta mañana el Congreso de los Diputados parecía un cónclave socialdemócrata. Incluso los que votaron que no, lo hicieron porque les parece una subida incompleta o insatisfactoria. La legislatura comienza con un pacto cuyo coste será descargado sobre las espaldas de los empresarios. Otro mantra de izquierdas que siempre propicia el acuerdo. Pero al ministro Montoro, que representa un sedicente gobierno liberal, habría que pedirle que cuando anuncie nuevos sacrificios para los contribuyentes, al menos no parezca que se alegra de hacerlo.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte, como siempre, a esta hora en la cadena COPE.